Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don José Luis, bienvenido. Tengo que presentarle porque hay gente que se incorpora. Don José Luis Averasturi, sacerdote del Opus Dei, filólogo, teólogo, autor de muchos artículos, de un blog muy importante en Info Católica. Y estamos, nos está explicando el credo, pero en teología de barrio. ¿Para qué sirve el credo? El credo aplicado a la vida. Y la verdad es que me da mucha pena. Me da mucha pena porque llegamos al final. Me da mucha pena, primero, porque me lo he pasado en grande con usted grabando. No me había reído tanto grabando una serie, un programa como esto, ¿no? Y me da mucha pena también porque yo he aprendido muchas cosas, porque ha sido muy, muy, muy instructivo el programa. Y me da mucha pena también porque con la esperanza y con todo lo que usted quiera, pero he sido consciente del mal que hay dentro de la Iglesia, ¿no? Pero bueno, todo lo arreglaremos. Nos queda solo el último artículo: la resurrección de la carne y la vida eterna.
Bueno, son dos artículos que hemos juntado, los últimos del credo, porque teníamos solo pues 8 programas para desarrollarlo y hemos juntado algunas cosas, pero esto es lo último. Pero lo último es precisamente lo que da sentido a todo. Porque hemos empezado: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo. Hemos empezado: creo en Dios Padre. Claro, la verdadera creación de Dios no es el mundo material. O sea, la verdadera creación de Dios es el hombre creado a su imagen y semejanza. El hombre compuesto de cuerpo y alma, pero el hombre destinado a ir con Dios para siempre. Y claro, como el hombre tiene cuerpo, pues tiene que pisar en algún sitio. Los cuerpos no flotan. Flotan los fantasmas si existiesen, ¿no? Hay muchos que son fantasmas, pero no, como no lo son realmente, pues pisan en el suelo. Pero, pues por eso empieza por la creación material. Pero la creación material la culmina como la perfección en el hombre. Hombre y mujer, por cierto. Y no hay más inventos. Quiero decir, no hay más realidad. Todo lo que salga de hombre y mujer son inventos. Y los inventos, como los sueños, sueños son. La realidad es hombre y mujer. Hombre y mujer los creó. A imagen suya los creó. Pero los crea no para tener unas mascotas con las que entretenerse. No, no. Los crea para que lleguen con él para siempre. Y de hecho los crea no solo en la perfección humana inimaginable, porque es inimaginable, la perfección de Adán y Eva es inimaginable. Pero inimaginable es inimaginable. Es que la justicia original es algo muy serio, ¿no? Es que los crea, o sea, en lo humano rompe el molde. Porque los dos salen de las manos de Dios. Todos los demás, ninguno ha venido de las manos de Dios. Es Dios quien materialmente ha hecho al primer hombre y a la primera mujer. Pero es que además, en el orden preternatural, cosa que no ha existido nunca más, los dones preternaturales, pues la ciencia infusa, la inmortalidad, la impasibilidad, la integridad, ese perfecto orden de la naturaleza en la persona humana, eso no ha existido nunca ya, con la excepción de la Virgen. En cierto modo la de José, que José el único pecado que tuvo fue el pecado original. Yo estoy convencido que no tuvo ningún otro pecado, ni por pequeño que fuese. Sí, sí. Esa es mi convicción personal. Bueno. Pero nadie más. Y lo de la Virgen fue un privilegio especial, ya en base a los méritos de Cristo. Uh-huh. Ojo. O sea, es una redención antecedente, se llama así. O sea, antes de que pase materialmente la redención, la Virgen ya ha recibido los frutos. Aunque ella tampoco tuvo pecado original. Ni siquiera tuvo pecado original. Fue concebida, inmaculada, concepción. Pero es que sobre todo a los Adán y Eva, Dios los crea en estado de gracia. Una gracia como no ha habido nunca, vuelvo a decir, en la historia de la humanidad. Porque es una gracia, bueno, es una gracia que es que, bueno, hasta la gracia, eso se traducía, por ejemplo, como lo dice el Génesis, uh-huh, de una manera así como coloquial, nos decía que el Señor bajaba al Edén, donde había puesto a Adán y Eva, el paraíso terrenal, y bajaba a estar con ellos a la hora de la fresca.
Como el que no dice nada.
Y que es un lenguaje naif, si quieres. Pero eso significa que es que Adán y Eva veían a Dios y estaban con Dios. Dios sabía que estaban con Dios. Por eso, cuando pecan,
sí,
lo que hacen es esconderse de Dios. Lo que antes era, vendrá hoy, bajará hoy, ¿a qué hora viene? Digo,
vamos, sí, sí, por decirlo, tal cual.
Modo coloquial, a cuando han pecado.
A esconderse.
A esconderse de Dios. Y es que eso es el pecado. Por parte del hombre. Porque por parte de Dios lo sigue buscando. Adán, ¿dónde estás? Lo sigue buscando. Esta es la realidad de Dios con el pecador. Y esta es la realidad del pecador con Dios. Claro, creaos con cuerpo y alma, llamados en esa unidad personal a vivir como hijos de Dios y destinados para el cielo, eso significa que estamos hechos para la vida eterna. Uh-huh. Pero eso tiene que preceder la resurrección de la carne, la unión de nuevo de alma y cuerpo, porque solo la persona está completa, por decirlo así, en cuerpo y alma. Cuando uno muere, técnicamente la muerte se define o se explica como la separación del alma y del cuerpo.
Así es.
Claro. Entonces, muere, es que no es muerte, es separación del alma y cuerpo. Pero la persona sigue viviendo en el alma. La persona no muere. Cambia su situación de origen, que es la unión de cuerpo y alma. La unión sustancial, unión de cuerpo y alma. Pero la persona, una vez que uno está formado en el seno de su madre, o sea, o se empieza a formar en el seno de su madre, ya es una persona distinta a la de su madre. Por eso el aborto es matar a una persona. No es quitarse un grano. Es matar a una persona, y además tu propio hijo, que ya tiene mérito. Entonces, la persona está hecha para vivir con cuerpo y alma. Ese tiempo de separación, donde la persona pervive únicamente en el alma, no es su situación real, por decirlo así. Es una situación transitoria porque ha habido esa separación. Porque para dejar este mundo, el cuerpo se tiene que quedar necesariamente y el alma pues se va a donde se tenga que ir, por ese juicio que hemos dicho en otro programa, ese mirarnos en el espejo, nuestra vida, en el espejo de Dios, y decir, caray, para bien o para mal. Cada vez será lo mismo, pero el significado no es el mismo. ¿Me entiendes? Por eso, necesariamente, esta verdad de fe, de esa resurrección de la carne, es decir, de esa vuelta a unirse
el alma y el cuerpo,
el alma y el cuerpo, para el juicio universal que confirma la vida eterna a la que hemos sido llamados por Dios en el cielo, o la condenación eterna en la que no se ha metido por voluntad propia. El purgatorio es una situación transitoria, porque el purgatorio por sí mismo no es eterno, es temporal. también en la, después de la resurrección de la carne, las almas que tengan que seguir purgando en el purgatorio, pues seguirán purgando el purgatorio en cuerpo y alma. Como en el cielo, la Iglesia triunfante seguirá gozando en el cielo en cuerpo y alma. Lo que antes gozaba solo con el alma, ahora en cuerpo y alma. Y en el infierno, que antes se padecía en el alma, se seguirá padeciendo en cuerpo y alma. Porque es la persona. Nosotros hemos vivido con cuerpo y alma. Lo que es extraño a nuestra vida es estar sin el cuerpo. De ahí estas dos últimas verdades de nuestro credo. La resurrección de la carne. Porque la vida eterna la tenemos que vivir en la perfección de la persona, que es la unión sustancial de cuerpo y alma. Esto es como la teología, por decirlo, o la doctrina, por decirlo de alguna manera. Pero
hemos subido del barrio a la azotea, ¿eh? Pero es que esto no es de barrio.
Bueno.
Bueno, sí, es de barrio, sí, lo del cuerpo y alma.
Es que pretender que cuando uno se muere es como una vaca, pues eso es, no es ni pensar. Porque el que no vea la diferencia entre una persona y una vaca, pues tiene un problema.
Bueno, incluso peor, porque, vamos a ver, hay actos en la vida que son importantes. Claro. No sé, elegir la carrera, claro. Casarte. Claro. Yo no me imagino decir, oye...
Ser monja.
Dice, oye, que se va a casar, que no se entere que se va a casar. Digo, oiga, que me quiero enterar, ¿no? Y ante la muerte, usted dice, sí que existe esta... Bueno, no se lo digáis, que no se entere, que se muere sin darse cuenta.
No llaméis al cura que se asusta.
Pero dice, bueno, oiga, habrá maneras de decirlo, pero que...
Yo no he visto más alegría que personas que he atendido, u otras personas de las que me han contado, que las han atendido, a lo mejor después de muchos años de falta de práctica religiosa, y que han estado con el cura, han recibido los sacramentos que tenían que recibir, bueno, y se han muerto, pues no voy a decir que flotando, porque estaban entubados, no sé cuándo, pero vamos, si no hubiese sido por los tubos, flotando.
Pero es que...
O sea, felices, con Dios, felices.
Claro, pero es que dice, que no se entere, ¿cómo que no se entere? O sea... Que tápale los ojos, que no se entere de la carrera que va a elegir. Y si, hombre, parece que morirse es más importante que elegir una carrera, ¿no?
La vida eterna.
Y esta actitud, yo creo que tiene algo que ver también la descristianización con la pérdida del sentido del pecado. Y de...
Es la pérdida del sentido de Dios. Entonces, si no hay Dios, pues somos vacas.
Somos vacas.
Yo no conozco a ninguna vaca que rece. O ninguna vaca que se confiese. Yo esto se lo decía a los chavales cuando ya empezaban a faltar a misa. Le decía, oye, ¿tú tienes mascota en casa? Le digo, sí, sí, ¿qué tienes? Un perro. ¿Cómo se llama? Tal, ¿de qué reza es? Tal. Vale. ¿Tú has visto a tu perro rezar por las noches?
No.
No. ¿Tú has visto a tu perro ir a misa? No. Pues tú haces lo mismo. La verdad es que al principio, vamos, al principio,
la verdad
así es que... de entrada se quedaban bastante desconcertados por mi razonamiento filosófico teológico.
Ahora que dice usted esto, me entenderá lo que quiero decir. Si hay que morirse como un perro, casi mejor no enterarse que uno se va a morir.
Claro.
Eso sí.
Claro.
Va a morirte como un perro. Bueno.
Pero claro, dejar morir a una persona querida, supuestamente querida, dejarlo morir como un perro.
Bueno, y hoy...
Que esto es la eutanasia, ¿eh?
Es que iba a ir ahí.
Y peor que la eutanasia es el aborto. Es que es a lo que se llega. O sea, cuando no se cree, cuando no se vive de fe, cuando no se cree en Dios, pues el hombre es un monstruo.
No,
¿Por qué? Porque se queda con lo peor de sí mismo. ¿Y qué es lo peor de sí mismo? Pues el pecado.
Incluso hablando de la vida eterna. A ver si le voy entendiendo yo. Si la creación importante, como dice usted, es la creación del hombre para la vida eterna...
Para gozar con Dios para siempre.
Si esa es la creación importante, ¿con qué derecho limitas la participación en la vida eterna con el control de natalidad. ¿Por qué impides que haya hijos de Dios que puedan ir a gozar de Dios?
Que no tienes
porque
derecho.
Claro, eso no es darle de comer.
Si no tienes derecho a quitarle la vida, mucho menos tienes derecho a quitarle la vida sobrenatural.
Ni a tapar las fuentes de la vida.
Ni a cegar las fuentes.
Claro, dice, oiga, si usted puede tener 6 ciudadanos que vayan al cielo, ¿por qué tiene 2? ¿Por qué tiene 2?
Claro.
¿Por qué priva usted
y además,
a 4 y solo tiene una parejita?
Es que tú fíjate, es que a un casado o a una casada, lo primero por lo que les va a preguntar el Señor es ¿qué has hecho con tu matrimonio? Lo mismo que a mí, sacerdote, lo primero que me va a preguntar Dios es ¿qué has hecho con las almas? ¿Por qué? Porque la misión de un casado no solo es que el casado casa quiere, o el casado casa quiere ¿para qué? Para llenarla.
Claro.
Pero para llenarlo no de mascotas, para llenarla de hijos, creces y multiplicados. Es que cuando no hay Dios, o sea, todo se subvierte. El sentido del trabajo, el sentido de la familia, el sentido de la persona, el sentido del bien, el sentido del mal, el sentido de la rectitud, el sentido de la pureza, el sentido de la sexualidad, el sentido de la medicina, el sentido de la política, el sentido de la iglesia. Cuando no se cree, la iglesia no es nada. O un sitio en el que vivir y aprovecharse. Y además servir de trampolín pues para hacer carrera y otras cosas.
Tiene mucha importancia esto, ¿eh? Porque además...
Es que el fin, o sea, es que acuñaron, vuelvo a los filósofos griegos, sí. Acuñaron que melius, perdón, es que primero lo tengo que decir en latín, que si no, no me acuerdo en castellano.
Venga, adelante.
Melius est finis quam principium. Es decir, es mejor el fin que el principio. Es decir, es mejor acabar una cosa que empezarla. Todos somos capaces de empezar muchas cosas, pero ¿cuántas hemos acabado? Pues a lo mejor hemos dejado muchas sin acabar. A lo mejor hemos cegado las fuentes de la vida, como decías tú, hablando del matrimonio.
Es que eso es lo que le voy a decir.
Entonces, el fin es gozar de Dios para siempre.
Claro.
Entonces, si esto no lo tienes claro, que mi vida solo puede ser en Dios, porque si no me condeno, vamos a decir las cosas por su nombre, si no me condeno, no es que desaparezca de este mundo y me convierta en abono para los eucaliptos. No, es que me condeno para siempre, para siempre, para siempre. Uno puede decir, hombre, esto no me lo creo. Bueno, pues tienes un problema, yo no. Tú tienes un problema. El que dice no me lo creo, tiene un problema. Yo no tengo un problema por decir que me lo creo y además por intentar explicarlo. Yo no tengo ningún problema. El problema lo tiene el que dice que no cree. Pues ya lo verás. ¿Que no crees en el infierno? No creas, pero ya lo verás. Y esto vale para católicos y para no católicos, ¿eh? Aviso. Porque las cosas que son de ley natural, como son los mandamientos, como es que hemos salido de Dios y a Dios hemos de volver, las cosas que son de orden natural valen, son, están vigentes y valen para todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las razas, de todas las condiciones, y vamos a decirlo así, de todas las creencias.
Es que yo, don José Luis, en este capítulo he entendido una cosa que antes la tenía a medio nivel, que es que ser padres es cooperar.
Es cooperar con Dios.
A la creación de Dios. Pero claro, la creación es la vida eterna.
La creación para darle hijos a Dios.
Dios.
Mira, el modo que tiene Dios de hacerse hijos, Dios que podría hacer hijos de Abraham de las piedras, como dice Jesucristo, ha querido hacerse hijos, Él, ha querido hacerse hijos a través del amor conyugal. Del amor conyugal, no de otras cosas, que también las hay. Los actos serán lo mismo, pero una cosa es amor conyugal y otra cosa es otra cosa. Aunque la materialidad de los actos pueda ser la misma. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. como no es lo mismo enchufarle a una persona un gotero para hidratarlo que enchufarle un gotero para matarlo. El hecho es el mismo, le has enchufado un gotero, pero el efecto es totalmente contrario. Con el segundo te has cargado a la persona, has cometido un asesinato. Con el primero estás ayudando a la persona. Pues con el amor conyugal ocurre lo mismo.
Claro, ¿con qué derecho entonces?
Con ninguno.
Con ninguno.
Con ninguno. Porque no hay derecho a cegar las fuentes de la vida. No hay ningún derecho. Ninguno. Pero si no se vive en Dios, pues el amor conyugal se convierte, como decía un santo, en un catre de mancebía. O, como yo he explicado muchas veces, pues en irse a la casa de la esquina, aunque no salgan de tu casa. Pero si lo que haces en tu casa es lo mismo que harías en la casa de la esquina, estás haciendo lo mismo que en la casa de la esquina, aunque lo hagas con tu mujer.
Pues más claro. Don José Luis, 3 minutitos.
Ah, pues dile lo que quieras.
Que nos quedan 3 minutitos y es el último programa y tenemos que...
Pues...
Como decía aquel, acabar la serie de pases con una larga revolera.
Pues mira, una larga cambiada. La única manera de que no nos den gato por liebre es conocer a los gatos
y conocer a las liebres. Pues muy bien.
Porque si no sabes lo que es un gato y no sabes lo que es una liebre, pues te pueden vender una liebre por un gato o te pueden servir un gato por una liebre. Y como no sabes, pues tragas. Mira qué gato más guapo me he comprado.
Y es una liebre.
Pero tío, pero si es una liebre.
Unas orejas.
No, que es un gato, que me lo han vendido como gato. Tío, que es una liebre, hombre. ¿Me entiendes la idea?
Totalmente.
Entonces, hoy, la necesidad de formación, la necesidad de arrimarse, como hemos dicho en otros programas, a los oasis en la iglesia, que los hay, la necesidad de tener un director de conciencia, la necesidad de los medios de formación, la necesidad de hablar con Dios, la necesidad de hacer nuestro lo que nos dice Cristo, el mejor consejo que nos ha dado Cristo en el Evangelio, venid a mí. Sin eso, pues estamos perdidos, estamos vendidos.
Larga revolera, pase de pecho, pase de adorno y todo lo que se diga es poco.
¿Cuántas orejas?
Todas.
Muchas gracias, Javier.
Sale usted a hombros de esta plaza. Sale usted y por lo tanto, muchísimas gracias.
A mandar.
Y comprometido porque nos tenemos que montar otra serie, que me ha gustado a mí. Ya veremos cómo lo hacemos, pero hay que montar otra serie. Porque...
Mira, sería muy interesante, perdona si me atrevo a decirlo aquí ahora en público, sería muy interesante una serie sobre la iglesia.
Ya está.
Porque tal como están las cosas hoy...
Ahora firmamos el contrato.
Ahora firmamos.
Muchas gracias, don José Luis. Muchas gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros durante este programa, durante toda la serie, y decirle que nosotros vamos a seguir, nos vamos a poner a trabajar para que dentro de poco les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.